L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, la semana pasada ya les decíamos que en este año Galdós, al menos en este programa, nos íbamos a volcar. Y por eso Mario Noya va a entrevistar a José María Marco para hablar del centenario, de su obra, de su vida. Hoy Benito Pérez Galdós es el auténtico protagonista de L de Libros. También les hablaremos de Machado y de Cervantes. De Machado porque su obra está ya disponible de forma libre en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. Y de Miguel de Cervantes porque la RAE ha presentado ante los Reyes una fantástica edición de sus obras completas. Además de eso, les traemos una reseña de Murakami y muchas más cosas en este programa de literatura y libros, que es L de Libros, lo mejor de lo mejor de Radio Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos, como es habitual en este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted, querido director?
Hola, Carmen. ¿Cómo estás?
Pues mira, esto es lo que me han traído a mí los Reyes Magos de Oriente. Sus majestades han pensado que, como estaba bien de salud, pues mira, que dos tazas. Y pues eso, y ahora catarro.
Sí, la verdad.
Pero bueno, tengo una voz.
Es una voz bastante deplorable.
Bueno, pero se han llevado muchas veces.
Me gustaría que abandonaras tu puesto ahora mismo para que nos siguieran escuchando en este programa.
Yo la verdad es que abandonaría este puesto encantada. Me iría debajo de un edredón.
Pero no me dejan estar solo en un estudio. Que Mario Noya no esté solo en un estudio, por favor.
Pero luego fíjate que Manuel Arias, el jefe técnico de esta casa, ha dicho, pero lo importante es que luego ventiléis. Después sí, ¿no? De las mías más, ventilad.
Eso es.
Claro, pues es que es de lo que se trata.
Oye, Carmen, una cosa muy curiosa. Vamos a hablar hoy de varios autores que están siempre ahí. Y que precisamente por estar siempre ahí, entonces lo voy a comentar después a José María, no se leen, y es una pena, ¿no? Machado, ah, sí, Machado, ya me lo sé yo, lo dijo a mi profe. Cervantes, bueno, ¿qué te voy a contar? Los Cervantes,
hombre,
y de Sancho Panza y los Molinos.
Esas lecturas obligadas, tal.
Y de Galdós, exactamente igual, de hecho, no sé qué te parecerá a ti, o sea, cuál será tu caso, pero ¿a qué asocio yo Galdós? Ah, puf, qué peñazo, ¿no? Fíjate esto tan... No, señores, cuidadín.
Bueno,
cuidadín,
ojo.
Con no poner... con no hacer por asumir los fenómenos culturales que hay en el ambiente, ¿verdad? O que te han tocado mamar, ¿no?
Pero está muy
Machado
bien.
Machado es un gran poeta, ya se lo digo, señores, entre nosotros, ¿eh? O sea, no es una cosilla, no es un capricho de los profesores. Es un gran poeta y convendría leerlo. Machado, además, por otro lado, ha tenido la maldición de ser objeto de querella política. Cuando yo era más joven, por lo menos, ¿no? Que era, bueno, si te gusta Machado, Miguel Hernández, eres un rojo. Y, de hecho, pues mira, yo como no lo soy, voy a leer a Manuel Machado. Y al revés, si te gustaba Manuel Machado, ¿tú qué pasa, que eres un fascista? Perdón. Y eso es un drama. ¿Quiere eso decir que tienes que leer a autores que te repugnen políticamente? No necesariamente. ¿Te tienes que convertir al comunismo porque Neruda fuera la peor basura en términos políticos? No, no. Pero a lo mejor te gustan sus poemas de amor. Y Machado ha sido objeto de querella política muchísimas veces, igual que Miguel Hernández. A ver si ahora, que como dicen los titulares, es de dominio público, que me choca, ¿verdad? Es de dominio público. Hombre, de dominio público.
Debería serlo, ¿no? O debería
pero
serlo.
Bueno, eso lo que quiere decir es que han vencido los derechos intelectuales, ¿no? Sobre su obra, y que ahora digo yo que veremos ediciones de las obras de Machado a cascoporro, y no solo las ediciones escolares que te mandan en los colegios.
Y no solo eso, ya que está disponible de forma libre en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España, pues muchos se pueden hacer, por así decirlo, sus propias ediciones digitales, ¿no? Sus libros de Machado con una selección, por ejemplo, de sus poemas. Oye, todo es ponerse. Lo interesante, como decía Mariano, ya es que si alguno tiene algún recuerdo de Galdós o de Machado relacionado a esas lecturas obligadas, si es bueno, ¿no? Si en aquel momento en el colegio te gustó, no tiene por qué ser algo negativo. Claro. Hay otros muchos que asocian directamente la figura de Galdós a un billete, ¿no? Que eso también es una cosa que se puso, bueno...
Efectivamente, o sea, muchos eran galdosianos de billete.
De billete. Ojo, que ese billete estaba muy bien. Yo estaba muy a favor, precisamente. Pero lo interesante, sobre todo, es que la gente se acerque a su obra, sea cual sea la excusa, bien porque sea el año Galdós, en este caso, ahora que hablamos de Antonio Machado y están libres los derechos, y también, por supuesto, de Miguel de Cervantes, que decía yo que era el otro gran protagonista, con esa presentación de las obras completas a cargo de la Real Academia Española de la Lengua, pero como es la única o la primera que hubo, pues solo decimos eso de la RAE, en una edición que se presentó ante los Reyes precisamente para poner...
Se mosquea la gente, ¿eh? O sea, los eruditos, los estupendos, etcétera, si dices Real Academia de la Lengua, se enfadan.
Sí. Por eso yo siempre
se
digo
llama, se dice la Real Academia Española.
Porque fue la primera, bueno,
se dice Real Academia Española, no bueno, Real pues Academia la RAE. De la Lengua Española. No, como hay gente que dice Real Academia de la Historia. Entonces, la Real Academia Española es la de la lengua.
Aclarado queda.
¿Vale?
Y que... yo lo he hecho, por supuesto, desde el cariño, el respeto y la admiración hacia su director, Santiago Muñoz Machado, gran catedrático también de Derecho.
Otra cosa interesantísima, esto que acabas de decir. Hay gente que con buenas razones... abomina de las ediciones críticas de algunas obras, porque hay algunas que es que es verdad que dices, este señor quiere que lea El Lazarillo o que lo queme, porque es muy, muy petardo, es verdad, pero hay otras que están muy bien y que vuelcan todo el conocimiento acumulado sobre clásicos, y también les digo, es que hay que leer con distinta predisposición, con distinta actitud El Lazarillo si vas a echar el rato o si estás con una edición escolar, que si vas a decir, quiero conocer mucho más de la literatura española y hasta de España a través de esta obra. Entonces te lees la edición crítica de Francisco Rico, yo que sé, por ejemplo, y tienes que dedicarle muchísimo más tiempo porque resulta que vas a otra cosa. No a pasar el rato o no a disfrutar de un clásico y no más. No, no, vas a hacer más, vas a estudiar. En un sentido muy amplio de la
palabra. De hecho,
palabra,
yo haría
¿no?
la diferencia entre lo que sería una edición comentada, ¿no? Pues, por ejemplo, con afán didáctico, claro. Y una edición académica.
Claro.
¿No? Que es como un poquito más sesuda.
Claro.
¿Por qué? Porque una es como objeto de estudio y la otra simplemente es meramente explicativo de un contexto que en muchos casos es necesario, sobre todo cuando se acerca uno a los clásicos, ya no solo por el lenguaje, que es importante y es lo que resalta la RAE en esta edición, sino también pues por un contexto histórico, etcétera.
La academia está haciendo ahora una labor, bueno, para eso están las academias o para eso deberían estar, ¿verdad? Difundir obras fundamentales para la literatura española con un aparato crítico y de divulgación esencial. Bueno, para eso están, ¿no? Y está haciendo una labor encomiable. Claro, con este tipo de cosas la academia no se va a mantener porque la gente nunca, difícilmente vayan a ser bestseller, ¿no?
Pues fíjate qué curioso que dices esto.
Pero lo bueno es que hay patronos, hay empresas, hay instituciones, hay particulares que se dedican ciertos fondos a que sea posible, sean posibles estos proyectos, ¿no?
De hecho, por ahí va la Biblioteca Clásica de la RAE, que es dentro de la que se reúnen estas obras completas de Cervantes, que es un proyecto patrocinado por la obra social La Caixa. Qué interesante, ¿no? Que empresas como Telefónica, Google, Amazon, Microsoft se involucren con la RAE, con este tipo de iniciativas, ¿no?
Me dicen, a mí seguro que algún amiguete liberal me dice, Mario, no me seas rojo, que las empresas no están para eso. Que la obra social ya no sabemos nosotros para qué. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Un poquito de, por favor. Es verdad que luego, por otro lado, yo... A mí me gustaría mucho más que el patrocinio, el mecenazgo cultural estuviera mucho más ligado a la sociedad civil que a las empresas. Mario, es que la fundación, la obra social de la Caixa es sobre... No, es una sociedad civil. Para mí, yo no entiendo eso como sociedad civil.
Y no solo eso, sino que está dentro de eso que llaman RSC, Responsabilidad Social Corporativa, que no es más que una especie de intento de eludir impuestos. No eludirlos, sino bueno, destinar esos impuestos, ¿no?, a otro tipo
de cosas. Fíjate, porque claro,
a mí, por ejemplo,
si
eso
generan
eso
mecanismos perversos, sí.
No, pero quiero decir, si en un momento determinado, en vez de aportarlo al Estado, tú lo puedes aportar a cualquier otro tipo de causa, y en este caso, a la RAE.
Pero es que además el mecenazgo no está bien protegido fiscalmente.
Pero, por ejemplo, si fuera como en Estados Unidos, a mí esa propuesta me gusta mucho.
Claro.
Que en Estados Unidos, oye, pues dono X a lo que sea. Y esto fiscalmente tiene
está
otra...
Está exento.
Exacto.
Eso es, sí. No, fijaos, es
pues
que...
Pues eso
claro,
es una involucración de la sociedad civil.
Eso es perverso, ¿no? Es un sistema perverso que para... Hay gente que para pagar menos, pues se dedica a esto. Bueno, es que, claro, esos son males generados por el propio sistema, por el gran Leviatán, pero que es el Estado, ¿no? Pero digo que me gustaría mucho más, ya digo, que esto dependiera mucho de la iniciativa privada y de la sociedad civil real. Es decir, que asociaciones, círculos de amigos... particulares, etcétera, emprendieran muchos más proyectos de este tipo. Se está produciendo ya, fíjate, de otra manera, vaya cambiazo que voy a dar de tema, pero me parece interesante, ¿no? Ahora está habiendo un fenómeno relacionado con nuevas librerías que están convirtiéndose en centros culturales. Antes que era un centro cultural, Carmen. El Ayuntamiento de Pinto abría una cosa y donde iban los jubilados, los no sé qué. No. De nuevo, el Estado organizando el ocio o el tejido asociativo español. No, coin. Vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, ahora las librerías, muchas de ellas, se están convirtiendo en centros culturales. Centros culturales donde la gente va a leer libros, a hablar, yo lo he visto últimamente, en varias ciudades además, a hablar con los libreros. Oye, ¿y qué te parece esto, lo otro, lo de más allá? Algunas tienen incluso un espacio para tomar un vino, un café o lo que sea. Butacas para poder leer libros y a un espacio donde no solo se presentan libros, sino que ya se hacen foros de lectura, exposiciones, incluso de artistas plásticos, etcétera. Para mí, eso es una manera interesantísima también de generar compromiso de la sociedad con la cultura sin que tengas que estar todo el día, ay papá Estado, dime, dame un dinerito, o oye mira, gran empresa, voy a hacerte un poquito de chantaje emocional para que me financies esto. No, de verdad, sería mucho más saludable, más sano para la propia sociedad que no se tuvieran que emplear subterfugios. Lo mismo ahora nos llaman los patronos de la academia y dicen, oye, que nosotros lo hacemos por amor al arte y estáis pensando mal de nosotros, ¿no? No estamos hablando de ustedes, estamos de hecho diciendo que genial esta
Exacto.
idea de la academia, pero que evidentemente es muy probable que la academia no vaya a financiar su existencia con este tipo de obras, ¿no?
En fin, visto lo visto, Mario, como estamos de la voz, que da gusto escucharlos.
Yo lo he hecho por empatía, por simpatía. Te he visto mal y he dicho, pues venga, yo también.
Oye, pues no, pues ya que estás...
Así se funciona.
Ya que estás, vamos a estirarnos y te haces una reseña, ¿te parece?
Sí, porque últimamente, voy a decirlo a la gente, me has echado la bronca por no reseñar.
Pues claro que sí, gánate el pan, por así decirlo. Señores, nos vamos con esa reseña, luego con la entrevista, pero no sin antes recordarles que si se han perdido algo de este programa, siempre lo pueden rescatar vía podcast en nuestra página web o en las aplicaciones de iVoox o iTunes.
Es radio. Son libros. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. L de Libros. Es Radio.
Llevaba yo tiempo sin hacer una reseña y me ha dicho Carmen, bueno, ¿qué? ¿Nos ganamos el sueldo o vamos a seguir aquí viviendo de las rentas? Voy a empezar, Carmen. Hija, no hace falta ponerse así. Tony Takitani, de Haruki Murakami, con ilustraciones de Ignasi Font, en Tusquets. Tony Takitani, Mario, ¿qué es eso? Es un relato que ya... que alguno de vosotros ya habréis leído. Oye, Mario, esto no es ninguna novedad. Es un relato que, creo recordar, está recogido en Sauce Ciego, Mujer Dormida, una de las colecciones de relatos de Haruki Murakami, publicada también en Tusquets. Bueno, pero es que esto es una versión ilustrada. Un libro muy visual. Las ilustraciones de Ignasi Font son muy importantes también. Es decir, es un libro concebido para que se interprete casi como... No sé cómo llamarlos. Estos son... A veces parecen ya casi cómics. Es un producto que está pensado para que estés tan atento al texto como a las imágenes que lo acompañan, ¿vale? O que lo soportan. Puede ser también... es tan visual que puede parecer una suerte de guión también, ¿no? Tori Takitani es una historia súper murakamiesca. Se identifica perfectamente al autor. Está todo el mundo, todo el universo Murakami está aquí. Los personajes solitarios extrañísimos en su realidad muy extraña, pero a la vez perfectamente reconocible por aquellos milagros de la literatura, por el lector actual, ¿no? El lector actual, el lector de estas sociedades posmodernas en las que nos ha tocado vivir, ¿de acuerdo? Tenemos esos personajes, ya digo, alunados, esos personajes muy encerrados en sí mismos, esos personajes que tienen graves problemas de comunicación, esos personajes que tienen conflictos no resueltos con su entorno. Tony Takitani, de hecho, bueno, es hijo de un músico de jazz que también tiene lo suyo y con el que apenas va a tener relación. Y Tony Takitani vive muy a gusto en su burbuja hasta que conoce a una chica. Y resulta que esa chica también va a tener lo suyo. No sé si decir hasta aquí puedo leer o avanzar. No sé, la verdad. Sinceramente, no sé qué hacer. La contraportada dice de este... Me voy a dar un tiempo para ver qué hago leyéndoos la contraportada. Tony Takitani, hijo de un músico de jazz, vive absorto en su trabajo de ilustrador. Hasta que de pronto conoce a una chica, empleada a tiempo parcial de una editorial, a la que le gustan especialmente los vestidos. Esa es la sinopsis que hace Tusquets. Y luego, más abajo, formula esta pregunta. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué nos ancla al mundo? Pues claro, porque somos seres humanos. A ver si, leyendo estas páginas de Haruki Murakami, pues sacan ustedes alguna conclusión nueva sobre esta pregunta eterna, ¿verdad? Las ilustraciones de Ignasi Font. Oscuras, como el texto, pueden generar inquietud, pueden generar o pueden sumirte en una atmósfera tenebrosa, y si lo consiguen o si lo hacen, conseguirán o cumplirán su cometido, porque estas páginas son así. Es un relatito, este libro, ideal para regalo, que diría alguno, tiene 75 páginas, y ya os digo,
en términos estéticos a mí me parecen muy notables y que en líneas generales acompañan bien al texto. Alguna no me ha satisfecho tanto, ¿eh? Probablemente la que menos me ha satisfecho es paradójicamente la que está en portada. Estoy hablando de portada, pero el libro lo que tiene es una contraportada, o sea, perdón, una sobrecubierta, una cubierta. El libro en sí es plano, no lleva la portada en sí, la portada auténtica y la contraportada es plana, no lleva ilustración de ningún tipo, es la sobrecubierta a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de esa ilustración que no me ha convencido del todo, ¿no? Lean la historia de Tony Takitani y digan Tony Takitani muy deprisa varias veces y me cuentan en el muro del programa qué les ha parecido. Ya saben que a mí Haruki Murakami es un autor que me llama especialmente la atención y que hay mucha coña con el premio Nobel. Cada vez que se acerca el premio Nobel, todo el mundo, los enemigos de Murakami, se empiezan a reír de él. No acabo de entender muy bien por qué Murakami tiene enemigos. No va de gurú de nada. A veces he escuchado descripciones de sus novelas que me parecen estupefacientes. Que es el Paulo Coelho de... Oiga, ¿ha leído usted a Murakami? ¿Y a Paulo Coelho? Entonces, ¿qué quiere decir? No entiendo muy bien la animadversión que suscita el autor, Murakami, por lo que digo. No es alguien que vaya de... Le ofrece sus novelas y sus relatos y ya está. No me parece un personaje especialmente digno de vituperio, ¿no? Tendrá sus cosas, solo faltaría, ¿no? Pero o sea, entiendo más que en Japón haya generado y genere vivas controversias porque su irrupción en el panorama literario fue muy disruptiva y porque, bueno, ensenamientos en amplios sectores del mundo cultural japonés se le consideraba poco japonés a Murakami y como víctima de la colonización occidental y como, bueno, como una especie de genízaro, de yo qué sé, de pues eso, de americanizado que arrojaba por la borda la tradición milenaria de su país. Entiendo que genere controversia en Japón. Fuera, yo creo que ya con lo del Nobel lo que hay es mucha chufla y que casi lo que importa menos es el autor. Ya digo, en fin, para los seguidores de Murakami, que sepan que este texto, Tony Takitani, que ya formaba parte de la antología Sauce Ciego, Mujer Dormida, pues ahora está en las librerías en una nueva edición con ilustraciones de Ignacy Font. Yo creo recordar, la nueva edición es de Tusquets, sí, lo recordar, no, la traducción es la misma, de Lourdes Porta Fuentes. Hasta aquí, si queréis, esta reseña que creo, Carmen, creo que esta semana he cumplido, me he vuelto a ganar el sueldo y espero que se te pase un poco el berrinche.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
L de Libros es radio.
Bueno, pues después de esta reseña de Murakami con la que Mario Noyas ha ganado, por así decirlo, el pan, vamos a hablar con el padrino de nuestro programa, con José María Marco, y vamos a hablar de Benito Pérez Galdós, aprovechando que se celebra durante este año 2020 el centenario de la muerte de este escritor. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don José María Marco, bienvenido hasta su casa.
Encantado de estar contigo, Mario, otra vez.
Vamos a hablar de don Benito Pérez Galdós, que es una figura que siempre ha estado ahí. Y sí, como le suele suceder a las figuras que siempre han estado ahí, no son muy leídas, conocidas. Estoy hablando ahora, claro, de figuras relacionadas con el mundo de la literatura, ¿no? Y mucha gente, o el grueso de la gente, que habla de ellas, habla de oídas, de lo que dicen los expertos. Y se generan controversias, o alguno, pues yo qué sé, hay gente que es barojiana sin haber leído a Baroja. Pero como sus gurús les han dicho que era un cenutrio, pues ellos se han quedado con que es un cenutrio. Y con Galdós sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver si conseguimos arrojar un poquito de luz sobre esta cuestión. Galdós, como todo personaje que ha marcado poderosamente un fenómeno cultural, en este caso las letras españolas, pues vale, sí, todo el mundo le concede un lugar, pero luego te pones a espigar y dices, madre, por ejemplo, Umbral le tenía una tirria alucinante, y no solo por criterios estéticos, sino porque decía que era una suerte de gran traidor a la causa regeneracionista, y que él, con su crítica de mentira, lo que hacía era consolidar el sistema, ¿no?
Sí.
Pla, chico, lo de Pla era aún más prejuicioso. Y Pla decía que quizá lo más alucinante de Galdós fue que no tenía ideas generales pese a ser un ideólogo republicano, con lo cual le descalificaba para interpretar fenómenos sociales como, de hecho, él quiso hacer toda su vida, ¿no?, con los episodios nacionales. Y, sin embargo, Federico Jiménez Los Santos, en su libro Los Nuestros, dice que una de las mejores razones para consolarse de ser español es Galdós, y que no ha habido nadie más grande que él dejando, si se deja de lado, a Cervantes, ¿no? Y que el conjunto de su obra es incomparable, pese a que ha habido novelas mejores como La Regenta, ¿no? Trapiello, también, Andrés Trapiello, uno de los grandes divulgadores de las letras españolas, ¿no?, decía que Galdós era un crack, y que lo que le pasó es que los del 98 tuvieron que matarlo simbólicamente, ¿no?, para empezar a ser alguien. No sé, en fin, José María, ¿tú dónde te sitúas?
Bueno, está bien que hables de Galdós, ¿no? Sí, has hecho un repaso muy interesante, la verdad. Bueno, la verdad es que es mejor siempre que se hable de Galdós que no que no se hable, ¿no? O sea, que tampoco está mal. Y que una figura tan importante sea discutida, pues también es lógico. En realidad, Galdós cae dentro de ese descrédito en el que cae prácticamente todo el siglo XIX, en el siglo XX español. Es decir, la mirada atrás es extremadamente crítica a partir de la ruptura del 98, y casi todos, bueno, no casi todos, no, pero durante mucho tiempo, particularmente durante la primera mitad o el primer tercio del siglo XX, el descrédito es muy, muy grande, el descrédito de Galdós. Y entonces es el descrédito del liberalismo, de la España constitucional, el descrédito de todo lo que significó el siglo XIX en España, y el empeño en considerar el siglo XIX como algo incomprensible, ¿no? Cuando se lee a Galdós con cierta continuidad, pues se entiende bastante bien el siglo XX, el siglo XIX español, o por lo menos se entiende muy bien la idea que los españoles del siglo XIX tenían de sí mismos, ¿no? Entonces ahí hay un descrédito político, luego hay otro tipo de descréditos, ¿no? A lo mejor luego lo hablamos, que son, sí, se refieren más a la estética y a que Galdós era poco artista, ¿no?
Sí, fíjate, ¿no? Pero lo que suele suceder, que a mucha gente, muchos de los que critican a los poco artistas, son pirotécnicos y esa pirotecnia caduca muy pronto, ¿no? Y gente que ha llamado poderosamente la atención en su momento, sí, luego es ilegible, porque a lo que se ha dedicado precisamente es a hacer fervorines en vez de a generar sustancia literaria, ¿no? Sí. Porque esto que se le dijo a Galdós se le dijo también a Baroja. Incluso en algún momento yo creo que se le ha podido decir a Pla. Decía, oye, Pla era un señor muy de Secarral. Y dice, pero ¿cómo puedes decir eso, no? Porque, claro, precisamente eran como con un... generaba o construía unas frases muy aparentemente o formalmente sobrias, ¿no? Sí. En fin, lo que tú has dicho ahora es muy interesante porque, además, bueno, esto tú lo tienes tan estudiado y tan denunciado y tan lamentado. Bueno, algunas de las mejores cabezas españolas, y si nos ponemos a pensar bien, bien intencionadas... se pasaron de frenada en la crítica y contribuyeron a que lo peor adviniera a España, ¿no? Y tú dices que el análisis del siglo XIX que se ha hecho, de la restauración, el famoso, las críticas, las invectivas contra el turnismo, ¿no? Y contra, sí, el sistema generado por Cánovas, etcétera, lo que hicieron fue, lejos de aportar para mejorar un sistema que, sí, evidentemente tenía imperfecciones, pero tenía las bases hechas para que se pudiera progresar sobre él, pues contribuyeron a hacerlo descarrilar y con el descarrilamiento de ese sistema pusieron, de hecho, en riesgo la mera existencia de la nación, ¿no? Sí. Y tú, sí, dices también que precisamente la generación del 98, que venían, ¿no?, con esos aires de insuflar libertad a España, lo que hicieron fue traicionar la libertad. Tú, de hecho, tienes un libro que se llama La libertad traicionada, ¿no? Sí. A Galdós, ¿cómo lo interpretamos? Porque a Galdós, precisamente, lo he citado ahora a Umbral, ¿no? Sí. Galdós hace el esfuerzo ciclópeo de interpretar España en sus episodios nacionales, ¿no? Sí. De una manera que todo el mundo lo entendiera, y ese esfuerzo extraordinario, ya digo, es severísimamente criticado por los que estaban en la tarea de refundar España, ¿no?
Sí, claro, Galdós es un poco la víctima de lo que surge a finales del siglo XIX en España, como surge en todas partes, que es en buena medida el nacionalismo. O sea, hay una línea de nacionalismo español que encarnan bastante bien, por lo menos en un momento dado, los escritores del 98, con esa búsqueda de una España auténtica, de una España estéticamente pura, de la intrahistoria, del pueblo español intacto, ¿no?, que el siglo XIX ha falsificado. Entonces esa visión tiene que contraponerse a Galdós, ¿no? Porque Galdós, que también investiga, por cierto, este asunto, pero lo investiga de otra manera, lo que relata es precisamente la historia inteligible, ¿no? Una historia comprensible a pesar de todas las todas las complejidades que tiene como cualquier otra historia de otro país, la historia del siglo XIX español. Entonces, eso es una cosa, y luego está también un malentendido que surge de la propia obra de Galdós. Al final de su vida, Galdós es un poco ambivalente con respecto a esto. Es decir, la gran crónica del liberalismo español de los episodios que él sostiene al principio del siglo XX todavía, porque tiene algunos textos muy muy bonitos en los que habla de que el pesimismo que se ha extendido en la sociedad española no tiene razón de ser, ¿no? Hay un texto en el que muy claramente dice que los últimos 50 años del siglo XIX marcan un progreso de incalculable significación. Estoy leyendo, sí, un texto de 1903. Entonces, pero a pesar de eso también Galdós cae en el... no puede sustraerse a la enorme crisis estética, cultural y política de principios del siglo XX y finales del XIX. Entonces, en los últimos episodios nacionales, particularmente en los últimos de la quinta serie, que es una serie inacabada, hace una crítica muy fuerte de la propia restauración. Entonces, Galdós también reflexiona muy críticamente sobre, incluso se podría decir sobre su propia obra, pero claro, Galdós, a pesar de eso, no puede perder el sentido de lo que es, ¿no? Entonces, Galdós no es un ególatra como los del 98, no es un místico ni busca la mística, a pesar de que intenta por ahí buscar cosas, no duda de la idea de España. Y no duda tampoco de la realidad, a pesar de todo, ¿no? A pesar de sus puestas en cuestión de determinadas cosas, incluso del sistema narrativo que ha seguido. Entonces, ahí hay una doble cuestión, ¿no? Una, la visión crítica que tienen los del 98 y todos los lo que se mueve alrededor, es decir, el nacionalismo español, y luego una visión crítica del propio Galdós. Yo creo que ese es un nudo interesante.
Fíjate qué interesante, además, José María, porque tú vienes a decir que lo estupefaciente de España es que existieran nacionalistas españoles, porque cuando las patrias existen no se precisa la existencia del nacionalismo. Por eso claro. Sí que existe el nacionalismo catalán, porque la patria catalana, la nación catalana no existe. Sin embargo, España no necesita generar nacionalismos y ese fue el grave error de los regeneracionistas. Incluso claro. Tú has llegado a hablar del nacionalismo de Podemos, por esa misma base refundacional que hace tabla rasa con el pasado, ¿no? Y Galdós, sin embargo, es una persona madura, una persona conservadora, claro. En el sentido de decir, oye, no, vamos a ver, salgamos del colegio, salgamos de la adolescencia emocional e intelectual y manejémonos con lo que nos da la realidad, ¿no? Significativamente, como tú bien dices, se avinagra al final de sus días, ¿no? Significativamente es cuando se pone a militar en la coalición republicano-socialista y significativamente... El Partido Socialista está ahora reivindicando al socialista Benito Pérez Galdós, ¿no? Qué curioso todo esto, ¿no, José María?
Sí, no, bueno, Galdós es una línea muy muy interesante que sigue mucha gente en la época y luego volverá a ocurrir en los años 30, y es una radicalización a veces muy abstracta, como en el caso de Galdós, pero existente, ¿no? Galdós había sido diputado con Sagasta. No escribió los episodios nacionales, se quedan en Cánovas. No escribió el siguiente, que hubiera sido Sagasta, que podía haber sido fascinante, porque
qué curioso,
claro, Galdós conoció muy bien a Sagasta, sí. ¿No? Una pena el asunto. Entonces, primero fue con Sagasta, luego republicano, y luego se cansa del republicanismo y se acerca al Partido Socialista, como si el Partido Socialista fuera una panacea, ¿no?, a todos los males de España. Es decir, es un Galdós que está que entra en crisis, pero yo creo que más que en crisis por la crisis del 98, entra en crisis por la dificultad por la imposibilidad, ¿no?, a la que ha llegado a los años 10 ya, o la extrema dificultad de democratizar el sistema liberal. Es decir, y si fuéramos muy si nos pusiéramos muy muy estupendos, no podríamos decir que Galdós reacciona no es ante la crisis del liberalismo, sino ante la crisis de la democratización del liberalismo, ¿no? Que se ha hecho imposible, ¿no?
Bueno.
Y ahí es donde el Galdós, pero Galdós no lo ve así, ¿no? Porque no tiene la perspectiva histórica, además, ¿no? Él es otra cosa, ¿no? Y además él no puede dudar de la existencia de la nación española. A pesar de las últimas líneas del último episodio, en el que este tema está tocado, pero con melancolía y con tristeza, pero no puede dudar, sería dudar de toda su obra, ¿no? Sería dudar de toda su identificación con España y con lo español, y con lo español en el sentido más profundo de la palabra, es decir, con todo el pluralismo, ¿no?, y de la sociedad española, de todas clases de personas, de personalidades, de caracteres, de emociones, y de emociones políticas también, claro.
Sí. Háblame de, como historiador de Galdós, es decir, háblame como historiador tú de lo que te ha aportado el novelista Galdós, porque Galdós tampoco pretendió nunca ser un historiador, pero precisamente vosotros valoráis tantísimo, ¿no?, la aportación que un novelista como él ha generado a la hora de armar el relato de una época, ¿no?
Claro. Bueno, en los últimos episodios nacionales, el protagonista, que Galdós le deja la palabra, que se llama Tito Liviano, que es muy gracioso, un personaje muy gracioso, muy gracioso, se mueve entre el novelista, él mismo lo dice, soy novelista y poeta, ¿no?, entre la novela y la literatura, ¿no? Perdón, la novela y la historia, ¿no? Soy historiador y poeta, dice exactamente. Hombre, Galdós es la imaginación de la sociedad española. Es decir, es lo que la sociedad española del siglo XIX y una parte muy importante de la sociedad española, es decir, la sociedad española ha imaginado de sí mismo. Eso es lo que representa Galdós. Entonces, Galdós es, desde un punto de vista de un historiador o de un historiador de las ideas o de lo que tú quieras, es indispensable para conocer España. No hay forma de pasar por al lado de Galdós, de ninguna manera. Igual que no hay forma de comprender la sociedad española del siglo XVII sin leer a Cervantes o a Lope de Vega, es imposible, ¿no? Entonces, Galdós es la imaginación moral y política y artística de los españoles en su misma naturaleza, ¿no? Entonces, para conocer, para saber, para ver lo que pasó en el siglo XIX, si no tuviéramos a Galdós, nos faltaría una... Es inconcebible, ¿no? La visión que tenemos del siglo XIX sin Galdós. Tendríamos otra visión, probablemente, a lo mejor sería igual de válida, pero nos faltarían elementos absolutamente fundamentales. Es decir, no sabríamos ni cómo se hablaba en las calles, no sabríamos cómo se hablaba en el Teatro Real, cómo se hablaba en el campo. Desconoceríamos parcelas enormes de la sociedad española y desconoceríamos también la forma en la que los españoles se comprendían a sí mismos, ¿no? No, la aportación de Galdós al conocimiento de la realidad española es gigantesco, ¿no? Y yo creo que sin posible medida, no tiene fin.
Qué bonito.
Es un universo entero.
Qué bonito y qué interesante esto que dices. Si te pregunto por Galdós y por España, ¿cómo no te voy a preguntar a ti, además, por Galdós y Madrid? Tú amas a España sin medida y esa manera de amarla sin medida la mides en tu obra, pero eres un extraordinario madrileño ejemplar, un gran madrileño. Y te voy a decir también dos cosas, ¿no? Umbral, con su mala leche, decía que sí, que Galdós escribió mucho sobre Madrid, pero que no lo transubstanciaba, ya sabes, cuando se ponía exquisito, Umbral, y dice Madrid, Galdós no transubstancia a Madrid como Quevedo, Larra o Cela, sino que añade ladrillos al ladrillamen viejo y sucio de la realidad convencional e indefensa. En cambio, Federico, que es otro madrileño por vocación, ¿no? Dice que Galdós llegó a Madrid muerto de pena por mal de amores. Recordemos que estaba enamorado de una prima. Y la familia, la madre sobre todo, dijo, anda, vete a Madrid a estudiar, ¿no?
Sí.
Y dice, llegó a Madrid muerto de pena en 1862 a estudiar Derecho, y en la ciudad destartalada y familiar, abigarrada y tumultuosa, paseó todas las calles, husmeó todos los rincones, la miró de arriba abajo y de abajo arriba, a la vez atento y ausente, con un interior tan vacío que cabía todo. José María, pues eso, cuéntame algo del Galdós madrileño. Y otra cosa, a ver si puedes responderme a esto, que no lo sé. ¿Cómo se las apañaba este hombre para escribir tanto, patear tanto, ¿no? Madrid, en este caso, y a la vez tenía la vida que tenía, porque no era un señor precisamente de mesa camilla, ¿no? Aunque alguno pueda pensar que sí, por esas fotos que han trascendido en él, ¿no? Por ejemplo, la foto con el gran perrazo que tiene sentado en un patio, ¿no? No sé, cuéntame, háblame del Galdós, del Madrid galdosiano y del personaje Galdós. Es que tela marinera, ¿no?
Bueno, lo que dices de Umbral, eso viene seguramente, aparte de que Umbral era lo suficientemente original como para tener las opiniones que, vamos, para que fuera lícito tener las opiniones, pero también viene de Valle Inclán, ¿no? Y de su y de la arremetida contra Galdós, porque Galdós no era bastante artista, ¿no? Y ahí hay un sí, ese es el garbancero, ¿no? Famoso.
Sí.
Entonces es ese punto particular en el que el principio del siglo XX aspira a otra cosa, ¿no? Aspira a una investigación más estetizante, poniendo más en crisis la propia persona, el yo. Entonces Galdós aparece como alguien prosaico, como alguien que se queda en la superficie de la realidad, ¿no?
Sí.
Y no profundiza en ella, ¿no? Entonces corresponde también a otro aspecto de la personalidad de Galdós. Galdós dice que tuvo una vida muy intensa, pero Galdós lo que hacía es se levantaba muy temprano y se ponía a escribir. Escribía
es
con
que
lápiz.
Esto es crucial, ¿eh?
Sí, escribía todos los días con lápiz, para no utilizar pluma, porque para no tener que mojar la pluma, es decir, para no distraerse. Era una concentración altísima la que tenía, es evidente. Y después se iba a pasear por Madrid. Luego también hizo muchos viajes por España, claro, porque lo conocía perfectamente, ¿no? Mm. Y se interesaba por la documentación muy precisa, ¿no? Muy visual, aparte de la histórica y de las conversaciones con los testigos de lo que quedaba, de lo que le interesaba, ¿no? Pero él mismo recorría Madrid de arriba abajo y recorría... algunos personajes de sus novelas hacen lo mismo que él, ¿no? Recorría, sí, Madrid en busca de escenarios, en busca de conversaciones, porque tiene un talento prodigioso para captar el castellano hablado, ¿no? Sí. El castellano de que habla la gente, ¿no? De, sí, su momento, es extraordinario eso. Y claro, en Madrid lo que recoge es un Madrid vivo. Madrid es una ciudad muy literaria, una de las ciudades más literarias del mundo, ¿eh? París, Moscú, San Petersburgo y Madrid, ahí es una ciudad ultraliteraria desde el momento en el que se funda, ¿no? Con Lope de Vega y todo lo que, sí, hubo alrededor. Y Galdós es uno de los momentos más altos de la representación de Madrid. Es ahí un umbral, peco de injusticia sin la menor duda, ¿no? Pero sin la menor duda. Galdós refleja muy bien el espíritu madrileño, el descaro, el pueblo pobre y liberal del que habla en algún episodio nacional también, que es muy bonito, hablando de los barrios de Lavapiés, de los barrios bajos. Sí. Madrid en Galdós es el signo de lo que fue en el siglo XIX, es decir, primero la representación nacional, es decir, Madrid concentra todo lo que es España, y Madrid representa también el impulso de progreso, de afán de libertad, de creación de un sistema políticamente constitucional y económicamente también mucho más libre, y Galdós lo refleja a la perfección. Sí. Es decir, el momento en el que Galdós escribe es cuando Madrid se empieza a ampliar ya hacia el este y hacia el norte, y lo refleja con una precisión extraordinaria, con una finura de descriptiva y analítica increíble, ¿no? Entonces, Galdós es que es, en cierto sentido, Galdós es Madrid, no, sin ningún tipo de exageración, ¿no? Es Madrid. Cuando uno lee las Fortunata y Jacinta, los episodios que se desarrollan en Madrid, bueno, las novelas que se desarrollan en Madrid, las novelas con contemporáneas, uno ve el Madrid de la época y comprende, si eres madrileño, que algo de ese Madrid todavía sobrevive. Sí.
Y además es muy curioso porque ese Madrid galdosiano, y esto que acabas de decir, esto que identificas tú como madrileño en las novelas de Galdós, desde fuera a veces se critica a Madrid con suficiencia, ¿no? Por esto, ¿no? Y a nosotros, sin embargo, nos llena de orgullo, ¿no? Tener una ciudad en la que cabe todo, ¿no? El pueblo, el poblachón, la ciudad de vanguardia, el desorden urbanístico, la ciudad trazada con tiralíneas, todo eso es Madrid. Y lejos de avergonzarnos.
Y la,
¿no?,
música.
La música, efectivamente.
La música, Galdós es muy sensible a la música, es muy fino para eso, ¿no? Porque le gustaba la música, iba mucho al Real. El Real aparece muchas veces en sus novelas, era crítico musical y tiene una percepción muy musical de la. Me parece que eso debería. Alguien debería escribir un ensayo sobre eso. Una percepción muy musical de la realidad. Es ahí donde se ve que es falso el reproche de los 98. Aunque se comprende de dónde viene el reproche, ¿no? Pero Galdós es muy artista. Galdós es muy, muy artista en el sentido que recoge exactamente lo que es más difícil de plasmar de una sociedad, de un mundo, ¿no? Que es aquello que lo caracteriza el alma, ¿no? De la sociedad. Y lo recoge muchas veces solo con un giro de una frase, con una palabra, con la descripción muy fina de un gesto, de un personaje. Y es el alma de Madrid y el alma de España, claro.
Freud se pondría las botas leyendo lo que escribieron los 98istas sobre Galdós, y es que aquí hay también material muy humano, ¿no?, a la hora de analizar esto que se nos pasa si solo atiendes a la obra escrita, ¿no? Por ejemplo, Trapiello en Los nietos del Cid dice, viene a decir que estos eran hicieron lo que tiene que hacer toda generación, que es matar al padre, ¿no? Pero que además lo hicieron a veces con suciedad, cobardía y vileza. Por ejemplo, Valle Inclán, cuando llama a Garbancero a Galdós, Galdós ya está muerto. Y a Galdós, sí, le ha pedido que le introduzca en determinados ambientes. Y cuando Electra electrizó precisamente a esos jóvenes que venían a revolucionar, ¿no?, la realidad revolucionando la literatura, ¿no? Lo que hay ahí es también un pozo de resentimiento de gente que se acercó al maestro y que luego, precisamente también movidos probablemente por esa atmósfera de rechazo a todo lo que venía de atrás, ¿no?
Sí.
Pues les llevó a despreciar a alguien que no era tan viejo, que esa es otra, ¿no? Lo asociaron con lo viejo y Galdós, en el cambio de siglo, que tenía 50 años.
Sí, sí, exactamente, sí.
Claro,
sí,
es,
sí,
que,
sí, exactamente. Es que, sí, un poquito, claro, más, pero vamos, sí, un poquito más, pero muy poco más.
Sí, 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 ¿no? Es así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Diga, en un episodio nacional, uno de los episodios nacional de estos de la gran crisis espiritual de Galdós y de la España contemporánea, bueno, de la España de la España contemporánea suya, claro.
Sí.
Hay dos personajes, bueno, el personaje Tito Liviano y una de sus novias, porque tiene muchas novias, el personaje que se pasean por la calle y el personaje se reivindica a sí mismo como cursi por patriotismo. Que es exactamente lo que hay que decir, ¿no? La gran crítica a lo anterior, ¿no? Por parte de todas estas, por otra parte son grandísimos artistas, claro, figúrate.
Sí.
Pero es en buena medida que la restauración y todo lo que había era cursi, ¿no? Y el propio Galdós, cursi en el sentido también de falso, ¿no?
Sí.
De adocenado.
Impostado,
¿no?
Sí.
Impostado. Entonces, y ellos van a lo auténtico, ¿no? Entonces, este personaje se declara cursi por patriotismo. Es decir, hay una en Galdós es que siempre hay una reivindicación, a pesar de lo que él mismo diga, hay una reivindicación de la realidad, y esa realidad es la realidad española. Entonces no puede dejar, se le, incluso cuando Galdós se pone muy crítico con respecto a la misma materia de sus novelas y de su arte, esa materia se le revela. Es curiosísimo, es fascinante. Entonces eso es el último Galdós.
Bueno, pues,
entonces ahí se ve como él intenta, ¿no?, mirar las cosas desde una perspectiva más moderna, ¿no?
Claro.
Porque él se da cuenta que ya no puede mantener el realismo, ¿no?, que ha mantenido a lo largo de toda su vida, pero sin embargo la realidad se le revela, ¿no? Eso es fantástico, eso es una cosa muy muy bonita del último Galdós.
Es que es un gran conservador en el sentido más civilizado de la palabra, ¿no? Y todo lo que entraña conservadores cuando dicen, no, claro, no se puede romper, no se puede quebrar, las reformas llevan este curso, incluso cuando la realidad te resulta insoportable, la realidad es esto, es lo que hay, tienes que trabajar con ella, y si trabajas contra la piedra, pero de repente te empiezas a dar martillazos muy fuertes, las piedras, las esquirlas se te van a volver contra ti, ¿no?
Claro, eso es otra parte de la que se habla menos, es la crítica que Galdós hace a los que querían fundar una nueva España, que es la, particularmente, todos los episodios y las narraciones dedicadas a la Primera República y a la monarquía madeísta, que si es a veces duro con la restauración, no sé cómo decir lo duro que fue con respecto al experimento del amadeísmo y sobre todo de la República Federal, es durísimo.
Claro.
Es durísimo. Es decir, los progresistas que reivindican a Galdós, bueno, hacen muy bien en reivindicarlo, porque todo el mundo puede reivindicar a Galdós, no faltaría más, pero también deberían tener en cuenta esos episodios nacionales en los que la pintura de la España federal es feroz. Y se entiende muy bien, después de esa crítica a las consecuencias de la locura cantonalista, ¿no?, de la España federal, el apego de Galdós durante tanto tiempo a la monarquía constitucional, ¿no?, que vino a restañar las heridas de aquel episodio tan poco glorioso, ¿no?, de la historia española, ¿no? Entonces ese es un punto que habría que recordarles a algunos, ¿no? Oye, leer también lo de los episodios dedicados a Cartagena y de Cartagena a Sagunto, de Cartago a Sagunto y todo eso, porque vale la pena leerla.
Y fíjate además, José María, ¿no?, como dice en el perfil que le dedica a Federico en Los Nuestros, termina así, ¿no? Dice, muere anciano, pobre y ciego, un 4 de enero de 1920, en entierro apoteósico. Fíjate, y además lo que estamos hablando, alguien que hace una obra vastísima, poderosísima, sobre un país que no necesita que se le refunde, porque está ahí ya, y que trabaja con eso, con entusiasmo, y que puede y trabaja así precisamente para decirle a la sociedad, esto es España. Resulta que
una realidad agitadísima donde tiramos al niño con el agua sucia, pone en riesgo esa obra milenaria que es España. Y puede acabar pues como acabó él, amargado, resentido. Fijaos, ¿no? Lo que puede dar de sí, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? España tiene tantísimo que aportar, de España se tiene tantísimo que hablar para bien. Hemos hecho tanto en los últimos años, José María, estamos hablando ahora del presente. Y vamos a cargarnos esto.
Bueno, no, yo creo que no. Esto es un experimento, ¿no? Es un experimento. El progresismo español es que no aprende, no tiene memoria, ¿no? No aprende. Es decir, lo que fracasó en el 68, en el 73 del siglo XIX, ya estamos hablando de algo bastante lejano, volvió a fracasar en el 30, en el 31, y ahora pues estamos en el mismo experimento otra vez, tenemos que volver. Hay una compulsión del progresismo español que no sabe nunca salir de sus propios fantasmas, ¿no? Nunca, jamás. Y Galdós no pertenece a ese mundo. Está bien que se reivindique a Galdós y que se lea a Galdós y que se interprete como se quiera, pero Galdós no es lo que tú decías antes, está muy bien visto. Galdós, que es un liberal, no es un conservador político, aunque sí es un conservador en el sentido que tú decías,
sí, cultural,
pero es un liberal y cerca de las posiciones del liberalismo siempre. no pertenece a ese mundo atascado en sí mismo del progresismo español. Entonces Galdós siempre sale, Galdós siempre encuentra la vía de salida, Galdós siempre se encuentra una forma de reconciliarse con la realidad, Galdós siempre aprovecha la realidad, no fantasmea sobre ella, ¿no? Como hacen los progresistas españoles, no es un suicida, no está obsesionado con la aniquilación del adversario, no piensa que las cosas, que España es una palabra que solo se declina en negativo, es incapaz de pensar así. Entonces esa recuperación de Galdós por el progresismo español es muy limitada, ¿no? Aunque sea legítima, claro, o sea, lícita más bien.
Cómo me gusta hablar contigo, José María. Cuánto aprendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación que nos has hecho de Galdós, en el año Galdós. Y, oye, para cerrar, a modo de, pues, para excitar las papilas gustativas del personal, recomiéndame una obra de Galdós para el que no haya catado aún el producto, y recomiéndame un episodio nacional de Galdós para el momento en el que estábamos inmersos ahora mismo en España.
Hombre, para el que quiera una visión muy juvenil y muy optimista, en cierto sentido, aunque no sea optimista del todo, pero muy optimista, La Fontana de Oro, que es la primera novela, es una maravilla. Una novela muy emocionante y que habla de un Galdós muy atento a lo espiritual y al fondo y a la tonalidad religiosa, pues Misericordia puede valer, ¿no? Y un episodio que sirva para los tiempos presentes son los dedicados a España Trágica, España sin Rey, de Cartago a Sagunto, es decir, Cánovas, son los últimos episodios nacionales, que son un poco difíciles de leer, pero fascinantes. Sí, yo creo que con esos tres visiones de Galdós nos podíamos quedar, pero es un genio tan enorme, ¿no?, que cualquier cosa al mismo tiempo lo revela todo y al mismo tiempo deja mucho por descubrir, ¿no? Pero bueno, eso está, es lo mejor de los genios.
Lo dicho, José María, muchas gracias. Y me ha recordado ahora al final a ese cura que, llevado por el entusiasmo, casi comete blasfemia, ¿no? Que dijo un día, dice, la Virgen es como el cerdo, se aprovecha todo de ella, ¿no? Pues con Galdós exactamente igual, ¿no? Aprovecha todo, ¿no?
Eso es.
José María, muchísimas gracias.
Muy bien, pues nada, gracias, María.
Hasta siempre.
Hasta pronto. Muy bien.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa. Donoso Cortés.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Este domingo en Tu Dinero Nunca Duerme vamos a tratar de responder por qué los grandes inversores y grandes gestores se fijan en que las empresas en las que invierten sean, entre otras cosas, empresas familiares. Y lo vamos a hacer con Alberto Brito de la Fundación Numa. Os esperamos.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero. Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.